Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Vamos a recibir a nuestra primera invitada de hoy, doctora Anabela Chacón. Ella es médica especializada en Ayurveda. Tenemos tanto que preguntar y tanto que queremos saber de ella. Así que, hola Anabela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Todo bien, gracias por estar, porque realmente es muy interesante ese tema Ayurveda.
Gracias a ustedes por la invitación y por la difusión de esta medicina.
Sí, la verdad que sí. Lo que a mí muchas veces me pregunta acá, viste que Ayurveda ya se escucha hace varios años en Argentina, pero en realidad nadie sabe bien qué es. Porque dices, ¿pero qué es Ayurveda? ¿Son medicamentos? ¿O es comida? Entonces, estaría bueno que nos expliques en forma más sencilla posible para que la gente entienda qué es Ayurveda.
Ayurveda es una medicina que abarca a la persona de una manera integral, que se fija en todos sus aspectos, no solamente los aspectos físicos, sino también los aspectos psicológicos de cada uno, integra todo el cuerpo, digamos, y la mente. Entonces, esa sería como la primera cosa fundamental, que por ahí la medicina occidental es más de síntoma, especialista en cierto aspecto, y se trata solo una parte de la persona o del cuerpo. En cambio, la medicina ayurveda abarca la integridad de la persona. Ya desde la primer consulta, las preguntas van abarcadas a cómo es esta persona en sociedad, a cómo se siente actualmente y también cómo ha sido su vida, digamos, también, ¿no? Nos interesa saber los antecedentes de la persona, cómo era cuando era chico, cómo fue cambiando en las distintas etapas de la vida, ¿sí? Eso también nos interesa mucho, ver a la persona en su etapa actual, con sus tareas actuales, ¿no? Y esto de la integridad de la persona, principalmente eso.
Y no es que te cura desde arriba nomás, te cura bien desde adentro, relacionado que venga de tu vida o de tu experiencia, lo que sea.
Claro. De hecho, la entrevista es una entrevista que en general es más larga que la entrevista de cualquier otra consulta. Por ejemplo, yo que soy neuróloga y que trabajo en el consultorio, de neurología, me concentro más en un aspecto. Y acá no, acá pregunto sobre varias cositas, ¿no? Porque también y así es como se induce el cambio.
Tal cual. También viste que la medicina occidental, que uno conoce, que es lo más común, todos sabemos que por un lado sí te cura, pero también por otro lado te deja algo que no es muy sano, pero eso no pasa en Ayurveda. Ayurveda todo es que se usa, te deja todo bueno, nada malo, ¿cierto?
Claro, tal cual. Sí, tratamos de complementar también, porque muchas personas se acercan a la Ayurveda con enfermedades, entonces, o con tratamientos, en ese caso se puede trabajar complementando, digamos, lo que la persona ya está trabajando con el médico occidental, digamos. Y para todos aquellos también que no tengan síntomas ni problemas y quieran mejorar su calidad de vida y no quieran pasar por una situación de enfermedad, entonces acá podemos encontrar muchas cositas que pueden prevenir enfermedades, ¿sí? Y esto del autoconocimiento, de conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cada persona es particular, buscamos la particularidad de esa persona como para que esté atenta a cuáles pueden llegar a ser los desequilibrios más habituales que puede tener.
Tal cual. Y también tenés, como Ayurveda también ayuda seguramente, tener ese conocimiento de alimentación, porque comemos todo sin saber si me hace bien o no, ¿no? Entonces Ayurveda también nos guía a ver, bueno, vos sos de tal, ¿cómo es? De tal forma, mejor comas una cosa esta que te va a hacer bien y el otro, bueno, no hace tan bien. Creo que eso también Ayurveda ayuda, ¿cierto?
Claro, trabajamos en algunos aspectos puntuales. Uno es el de la alimentación, ¿sí? ¿Qué alimentación sería la más favorable para cada uno? En ese sentido también trabajamos con las estaciones del año y con las etapas de la vida de la persona, a ver en qué etapa está de la vida. Entonces hacemos un plan de alimentación, cuáles serían los alimentos más adecuados, cuáles serían los condimentos más adecuados, las preparaciones, trabajamos mucho con las preparaciones porque eso también es importante para mejorar todo lo que tenga que ver con la cocina. Y está bueno empezar a experimentar porque realmente dan ganas a uno después de acercarse a la cocina y ver a los alimentos como medicina, ¿no? Porque son medicina los alimentos.
Tal cual. Y Anabela, ahora que viste que estamos en otoño y todo el mundo está engripado y recién va a empezar el invierno, así que seguramente tenés algunos tips importantes que nos pueden ayudar para que estemos más fuertes, ¿no?
Y sí, para mejorar el sistema inmunológico, para estar más fuertes, ¿sí? Mucho tienen que ver también las rutinas que llevamos a cabo en el día a día, cómo descansamos, ¿sí? El descanso es importante, ¿sí? Los horarios de descanso, los horarios en los cuales nos alimentamos, ¿sí? El desayuno y el almuerzo son los mejores momentos, digamos, para ingerir la comida más importante, más sustentosa, ¿no? Esta temporada que es más de otoño es una temporada que decimos que el doya vata está un poquito alto, ¿no? Por las cualidades de este doya, los doyas son energías, ¿sí? Y tienen cualidades. En el caso de vata, las cualidades de vata son el frío, la sequedad y el movimiento, ¿no? Que son características que vemos en esta época del año, en el otoño, ¿no? Que está más fresquito, que empieza a venir mucho el viento, ¿no? Entonces, tratamos de estabilizar este doya complementando con lo contrario, ¿no? Si es frío, vamos a llevar calor, si es seco, vamos a llevar humedad, y si es móvil, vamos a llevar paz, equilibrio y estabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comidas ideales para esta época son comidas que sean sustentosas, que sean húmedas, como las sopas, los guisos, ¿sí? Hay un guiso que es muy conocido, que es el kichari, que se puede hacer y que es un alimento súper sano, ¿sí? Y que viene bien para esta época. Condimentos, ¿sí? Esta época está bueno para incorporar condimentos como, por ejemplo, comino, coriandro, pimienta, ¿sí? Nos manejamos mucho con los sabores que ayudan en este momento son el sabor dulce, el sabor salado, ¿sí? Los sabores, esos sabores van a ayudar, ¿sí? Entonces condimentos como el comino, como la canela, el cardamomo, eso para las comidas, ¿sí? Y también podemos hacer tisanas, ¿sí? Tisanas con jengibre, ¿sí? El jengibre es una raíz que ayuda muchísimo en todo lo que es respiratorio, para la tos, para los dolores de garganta, ¿sí? Hay otra raíz que es muy, muy buena para todo lo que son síntomas respiratorios, que es la del regaliz, ¿sí? Así que, bueno, hay varias cositas, digamos, que se pueden hacer tanto en la alimentación como también por tisanas o para las congestiones usar vapores, ¿sí? Vapores con tomillo, con eucaliptus, orégano inclusive. El orégano también lo podemos usar en la comida, ¿sí? Hay muchas cosas, muchos aspectos simples que pueden ayudar para lo que son síntomas de resfrío, de moco, de dolor de garganta, ¿sí? Y también la comida, porque es un momento, si uno está con un cuadro respiratorio, también tiene que cuidar la alimentación y tiene que ser una alimentación tranquila, con bajos ultraprocesados y bueno, estas recomendaciones un poco que les di.
Tal cual. Viste que en India, por ejemplo, nosotros, todo eso que contás, para nosotros es tan común, porque nosotros, en nuestra cocina está todo eso, en nuestra vida cotidiana está, nuestras mamás, tías, abuelas, siempre dando esas recomendaciones naturalmente. Y uno, yo como india, a veces me sorprendo cómo la gente acá, pobre, no sabe nada de todo eso. Y Ayurveda realmente me parece genial, porque cosas tan sencillas, pero tan sanas, que uno puede saber y tener, claro, ese conocimiento y aprender a usar en la vida cotidiana, realmente es un trabajo maravilloso lo que estás haciendo. Y yo, la verdad, como india, recomiendo a todos que profundicen en eso, y para eso vas a estar dando algunos talleres, ¿no? ¿En Durgamá?
Sí, vamos a estar dando un taller en Durgamá, la próxima, vamos a arrancar en junio, la próxima semana, el primer encuentro va a ser el 8 de junio, en donde lo que queremos abordar es el Ayurveda, enseñar Ayurveda de una manera práctica y en grupo, ¿no? Los encuentros por el momento van a ser presenciales y vamos a trabajar cuáles serían las herramientas que tenemos para esta época del año, ¿sí? Para lo que es el otoño y el paso hacia el invierno. Cuáles serían las recomendaciones que nos deja esta medicina, que da recomendaciones puntuales para cada época del año, ¿sí? Como para ir ajustándonos y estar en sincronía con la naturaleza, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver. Ayurveda es una medicina sustentable también y que va en combinación con los cambios que hay en la naturaleza. Entonces, elegimos este momento del año justo porque vendría a ser la transición entre el otoño y el invierno, y es un momento en el cual tenemos que estar más atentos, ¿sí? Porque es cuando se pueden generar más los desequilibrios. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Y bueno, vamos a hacer una parte teórica de enseñanza con los fundamentos de la Ayurveda, y otra parte más práctica en la cual vamos a hablar un poco de cómo hacer un botiquín, digamos, herbal, con condimentos y hierbas que ayudan a pasar esta etapa del año, ¿sí? Vamos a dar recomendaciones sobre también el día a día, cómo llevar el día a día mejor, ¿no? Cómo adaptar nuestra rutina diaria y que esto haga que estemos más saludables. También vamos a dar algunas prácticas de pranayama, de meditación, yoga, porque eso también está muy en conexión con el Ayurveda, ¿no? El Ayurveda y el yoga es también parte de lo mismo, ¿sí? Sí, así sí. Que bueno, vamos a estar dando estos talleres con la licenciada Carolina Ábalos, que ella es psicóloga y hace masajes ayurvédicos desde hace mucho tiempo, y bueno, los esperamos para los que quieran conocer un poco más esta medicina y llevarla a cabo en la práctica. Y también dando también su experiencia en grupo, que eso nos parece también interesante, porque muchas veces tengo consultas de pacientes que les cuesta incorporar hábitos solos, digamos, y necesitan como la ayuda de un otro que esté, que le pase similar, ¿no? Entonces, ir haciendo algo medio vivencial entre todos y aprendiendo entre todos.
Qué bueno. ¿Y cómo la gente puede contactar para sumarse a esos talleres?
Nos pueden contactar a través del mail de Durgamá, ¿sí? Es infodurgamá@gmail.com. También tenemos un Instagram, @durgamá.argentina. Piden información y ahí le vamos a mandar bien cómo va a ser el taller, cuántos encuentros y el valor.
Bárbaro. La verdad que me parece una... esos talleres es fundamental tener conocimiento de uno y qué me hace bien, qué no, además de una forma tan sana. Así que Anabela, la verdad, muchísimas gracias por ofrecer esos talleres, y voy a recomendar a todo el mundo, porque como decía antes, en India es algo tan normal, tan común, y acá, pobre, la gente no sabe, así que está buenísimo.
Claro, muchísimas vamos a hacer gracias. Cosas simples. Sí. Esa es la idea, de que lo simple es lo que más va a ayudar.
Tal cual, y además cuando es simple uno puede hacer parte de vida, porque si es complicado, es complicado, pero es tan simple. Claro. Y tener ese conocimiento y seguir y hacer parte de vida y después la mejoría que llega es increíble. Entonces está bueno que la gente tenga ese conocimiento y tenga esa guía tan importante como tuyo y de otra doctora. Así que muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Namaste. Ahí estuvimos con la doctora Anabela Chacón hablando sobre Ayurveda y los talleres que ella va a estar dando. Muy recomendable.
Cada chit.
a hablar con Lorena Reynoso, que ella es una bailarina de danza orisi, hermosa danza. Ella hace 3 años está viviendo en India, pero ahora tenemos en Buenos Aires como visita. Así que vamos a preguntar todo su experiencia en India para vivir, para estudiar y bueno, también para, parece que para enamorar. A ver, hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿cómo estás? Muy bien, yo por acá muy contenta de estar acá con ustedes.
Gracias, gracias por sacar tiempo para estar con nosotros. Así que bueno, muchas cosas quiero preguntarte. Ante todo, bueno, bienvenida que estás en Buenos Aires después de 3 años.
Sí, después de 3 años me fui a India en 2019 y bueno, pandemia mediante, puedo volver ahora de visita, así que con mucha expectativa y muchas ganas.
Qué bueno. ¿Y qué te llevó a India?
Bueno, un poquito de todo. Digamos que 2 amores. Por un lado, el amor al Odissi, a poder seguir aprendiendo y contactar más directamente con este bello arte que empecé a aprender acá en Argentina. Y por otro lado, un amor real, indio, que es una persona que conocí cuando viajé la primera vez a India ya en 2017. Y quedamos en contacto y bueno, ayudó un poquito también a tomar la decisión de volver.
Qué lindo. ¿Y dónde estás viviendo en India?
En Calcuta.
¡Ah, qué lindo! Mi tía vive ahí, yo voy mucho a Calcuta.
Ah, qué bueno.
Me encanta. ¿En tu segunda visita empezaste a aprender orisi o en la primera?
Yo empecé a estudiar en Gungur, acá en Argentina, hace 7 años ya, y arranqué con Bharatanatyam y orisi, ambas disciplinas, y viajé en India en 2017 a estudiar Bharatanatyam en el sur, y ahora cuando volví en 2019 decidí quedarme solo con mi amor Odissi y continuar únicamente con Odissi, así que desde ese entonces estoy estudiando con mi maestra en Delhi y ahora también en una escuela en Orissa.
Ah, ok. ¿Y qué diferencia sentís en las disciplinas estando en Argentina y en India? Yo sé que es muy diferente, pero bueno, para que la gente escuche, que es muy interesante.
Sí, y básicamente cómo uno se acerca a la práctica diaria, ¿no? El nivel de exigencia, qué es lo que nosotros tomamos como exigencia en la Argentina y en India es muy distinto, ¿no? Lo que acá quizás resulta muy exigente en India es algo de todos los días, ¿no? Algo cotidiano, que a nadie le importa mucho. Y bueno, también se espeja mucho en la vida diaria, ¿no? Acá en Argentina le prestamos mucho detalle a las cosas pequeñas, al saludo diario, a la pequeña conversación. Y en India no hay mucho tiempo, ¿no? Como para esas cosas. En India uno como que mantiene mucho el foco, ¿no? Y baila, baila, aprende, como que... siempre, digamos, se puede decir que hay poco tiempo para perder. Entonces, eso es muy interesante de verlo en los dos lugares.
¿Y te costó acomodarse allá? Porque es muy diferente. Entonces, ¿te costó?
Sí. Es muy diferente, es fascinante también. O sea, en un principio uno está como con esa mezcla de fascinación y de descubrir cosas nuevas y también de soltar lo viejo, ¿no? Porque yo digo que es como un reseteo total. Mental, emocional, hasta el agua, no sé, las canillas abren para el otro lado, ¿no? Entonces es totalmente empezar de cero. Así que por supuesto que cuesta, porque bueno, es como un renacimiento y entender básicamente, ¿no?, cómo funcionan las cosas, pero la verdad que creo que bastante bien. O sea, me lleva un tiempo, me tomé mi tiempo de proceso para poder sentirme cómoda. Lleva su tiempo, pero finalmente uno empieza como a entrar en ese otro ritmo, ¿no?, de vida, finalmente.
¿Y aprendiste a hablar bengalí?
Poquito.
A ver, ¿qué sabes?
¿Qué manachen? ¿Valachen?
Cúpalo, cúpalo.
Cúpalo. Sí, entiendo casi todo, pero bueno, hablar me animo poquito todavía.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Antes viajaba más seguido, cuando vivía en India, entonces hablaba bastante y ahora entiendo, pero no puedo hablar mucho. Claro. Pero qué lindo, me encanta Calcuta. Y Lore, contame, por ejemplo, en la danza, ¿no? Vos empezaste acá, en Gungur, pero también... esa disciplina también vos viste diferencia, por ejemplo, no sé, allá viste que levantan temprano y dedican a la práctica, lo que sea, primero obviamente a los dioses, después uno empieza con su arte, hay mucha concentración, viste, como recién decíamos que acá en Occidente la gente quiere hacer todo, ¿no? No importa si no llego a hacer todo bien, pero tengo que hacer un poco de todo. Pero allá como que la gente es más concentrada, bueno, me enfoco en eso, y en eso tengo que hacer lo mejor. Y eso es muy diferente que la cultura argentina. ¿Y eso vos siempre fuiste así o aprendiste allá?
Bueno, yo creo que un poquito y un poquito. Yo creo que un poquito ya lo era, como bastante nerd de la danza. La disciplina me parece algo que es necesario como para uno llegar a sus límites y realmente conocer cuáles son sus límites, no quedarse solo en la zona de confort. Pero bueno, India uno siempre lo saca de su zona de confort. O sea, también descubrí nuevas cosas que no tenía idea cómo eran y nuevos protocolos. Por ejemplo, en esta escuela que estoy estudiando en Orissa es un sistema de gurúkula. Entonces, ahí vemos realmente cómo era en la antigüedad, ¿no? Esto de levantarse a las 6 de la mañana, hacer ellos el desayuno, limpiar todo, después hacer la práctica, ¿no? Todas las tareas de la casa y la práctica, que también es súper intensa. Entonces, ese nivel de exigencia en Argentina es una cosa de no pensar.
Sí, sí.
Ni imaginarse, claro.
No, ahora viniste de visita con tu pareja, que es bengalí.
Sí.
¿Cómo está llevando él acá?
Bueno, él está maravillado realmente. Es la primera vez que viaja, digamos así, a un lugar tan lejos como el otro lado del mundo. Si bien yo ya le conté un montón de cosas en estos 3 años de Argentina, no es lo mismo que vivenciarlas. Y básicamente hay dos cosas que lo tienen como fascinado. Primero, la limpieza de Argentina, que para él como que encuentra todos los lugares muy prolijos. Y segundo, que no hay bocinas. No puede creer cómo el tránsito funciona sin bocinas. Así que sí, la verdad que nos estamos divirtiendo mucho y Buenos Aires es una ciudad muy bella, así que disfrutándola como turista yo también.
Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo te quedas?
Y nos quedamos hasta el 21 de junio.
Ah, qué bueno. Y Lore, vos vas a estar dando como diferentes actividades, ¿no? Aprovechando tu tiempo acá, vas a estar dando talleres y espectáculos. Contanos un poco sobre eso.
Sí, primero vamos a estar el viernes 3 de junio dando un espectáculo en Gungur. Voy a estar acompañando a mi primera maestra de Argentina, Natalia Salgado, y vamos a bailar un repertorio completo de Odissi. Así que va a ser una oportunidad única realmente para verlo de principio a fin, todo lo que el lenguaje de Odissi tiene para ofrecer. Y va a ser el viernes 3 a las 20:30 en Gungur, que es en Palermo, así que ya está ahí publicado para que el que le interese pueda adquirir sus entradas. Y también voy a estar dando un taller el fin de semana siguiente, del sábado 11 y domingo 12, en Belgrano, en un espacio muy bello que se llama Tal, para principiantes, ¿sí? Como un taller intensivo de introducción al lenguaje de Odissi. No se requiere ningún conocimiento previo, así que cualquiera que esté interesada en descubrir este nuevo mundo, bienvenida.
Buenísimo. Y bueno, el espectáculo está en Gungur, que la gente pueda contactar directamente a Gungur. Y
sí,
para ese taller, contacta con vos, ¿cómo te pueden encontrar?
Sí, yo lo compartí en mi Instagram es @lalore con puntitos entre las letras, así me encuentran. Y ahí pueden directamente por un formulario de Google inscribirse en el taller. Si no, también puede contactar al lugar, que es Tal, con doble A, que está en Belgrano, también está en Instagram. Y básicamente por esos dos medios pueden acceder tanto a lo que es la performance y el taller.
Buenísimo.
Pero yo publico en Instagram todos los flyers, así que lo pueden ver.
Genial, qué linda oportunidad para toda la gente que le gusta, ¿no? Eso, Orissi, además recién llegada de India, me encanta, y más Calcuta, yo siempre viajo porque vive mi tía, y es como mi segunda mamá, así que cada vez que voy a Delhi, siempre viajo a Calcuta, así
es
que tenés mis dos corazones ahí.
Qué bueno, qué bueno, la verdad que sí, Calcuta es una ciudad única, bellísima.
Más que ciudad, me gusta mucho la cultura de Calcuta. Las mujeres son tan amorosas, tan serviciales. La voz, cómo hablan, es tan dulce.
Muy dulce, encanta, muy dulce.
Me encanta la forma que ellas, no importa si te conoce, en India es normal, ¿no? Todo el mundo hace eso, que no importa si te conoce o no. Siempre hay ese amor. Pero en Calcuta es más todavía. Esa cultura bengalí, ellas te hablan y vos sentís que te conocen toda la vida y te quieren proteger y te quieren mimar. Me encanta bengalí. Así que dale mucho saludo a tu pareja de mi parte, que amo.
Bueno, le mando.
Y muchísimas gracias por
estar. Y te esperamos por allá cuando quieras.
Seguro.
Nos venís a visitar.
Sí, puede ser que yo voy en julio, creo que voy a ir, así que te voy a avisar.
Nos vemos allá.
Sí, ahí vamos a contactar y si Dios quiere nos vemos allá.
Muy bien.
Así que, bueno, muchísimas gracias, Lore, por tu tiempo y la verdad es muy interesante todo. Mucha suerte.
Muchas gracias a vos por tenerme, la verdad que un placer. Y bueno, nos vemos acá o allá.
Tal cual.
Namaste.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Ahora vamos a recibir a Leticia Gagliano, la directora de Level Tour. Es una amiga de casa Así que bienvenida, Leticia. ¿Cómo estás?
Hola, Manisha, ¿cómo estás? La verdad que muy contenta con esta nueva etapa. Bienvenida al grupo de trabajo y realmente creo que va a ser algo que va a enriquecer muchísimo el programa.
Muchas gracias. ¿Y qué vamos a hablar de hoy? Porque vos siempre traes cosas lindas para contar de India. ¿Qué vamos a hablar?
Hoy tenía ganas de contarles un poco, porque nos han consultado, acerca de los parques nacionales de India. Vos sabés que, bueno, siendo vos de India más que nadie, sabés, primero por la extensión del país y segundo por la diversidad de climas y todo, que es uno de los países que más parques nacionales tiene en el mundo. Vos sabés que tiene alrededor de 100 parques nacionales, en el norte, en el sur, obviamente, bien diferentes, ¿no? O sea, mucha gente no sabe, por ejemplo, que, o sea, yo siempre comparo un poco a India con Argentina para que la gente se haga una idea, ¿no? Y la India, bueno, en su territorio es un 15% más grande que la Argentina, pero bueno, en cuanto a la población nos superan ampliamente. Y la geografía, digamos, es sobre todo en lo que se refiere al clima, es exactamente igual que nosotros, pero al revés. O sea, nosotros tenemos el frío en el sur, en la Patagonia, y calor en el norte, acercándonos al Bolívar. Y en cambio en India es exactamente al revés, tienen calor en el sur y frío en el norte. Entonces, por eso hay gente, por ejemplo, que le asombra muchísimo cuando nosotros decimos que en la India hay pistas de esquí. En la India, pistas de esquí, hay nieve. Y sí, hay nieve. O sea, hay de todo en la India. Y bueno, justamente, hay muchos parques. Yo te diría que mencionemos algunos, los más conocidos, nada más, porque realmente si no los vamos a marear, ¿no? Muchos parques que se dedican a lo que se llama Proyecto Tigre. O sea, en un momento dado, vos sabés que el tigre de Bengala es el animal nacional de la India. Entonces, se había comenzado a haber demasiada matanza de tigres, entonces se hizo este proyecto tigre para defenderlos, y bueno, y ahí comenzó este proyecto. Uno de los más importantes que está entre este proyecto es el Parque Nacional Ranthambore, que está en el norte, o sea, está ligeramente cerca de Jaipur, es el más grande de todos, o sea, en su momento era el coto de caza de los reyes de Jaipur, está más o menos a unos 160 kilómetros, y es uno de los que se visita cuando la gente quiere armar esto. Incluso vez pasada, nosotros hace unos añitos, un matrimonio quiso ir a visitar solo tigres, entonces bueno, le pedimos ayuda a nuestros operadores y le hicimos un paseo donde visitaron, bueno, varios parques donde veían solamente tigres. Después, por ejemplo, tenemos otro parque nacional que es el que está en el desierto de Thar. O sea, es absolutamente diferente, ¿no? Porque, bueno, pues su nombre lo dice, estamos en un desierto, o sea, estamos muy cerca de Jaisalmer, que es la ciudad dorada que parece que emerge de las arenas. Ahí tenemos otro tipo de animales, tenemos erizos, zorros, ciervos, gatos salvajes, buitres, halcones, y se han encontrado fósiles también, ¿no? Hasta de dinosaurios. Si seguimos ahora buscando cosas medianamente diferentes, vamos al sur. En el sur tenemos uno que es bastante conocido dentro de las excursiones que se hacen, o sea, en todos los paquetes que nosotros armamos al sur lo incorporamos, que es el Parque Nacional Periyar. Está en el estado de Kerala, y también está dentro del mismo sistema de Ranthambore, como una reserva protegida de tigres, pero aquí podemos ver elefantes, leopardos, bisontes, antílopes, monos, muchas, muchas aves. Está dentro de lo que se llama el Santuario de Vida Silvestre de Tecadi. Y lo lindo es que como está cerca del lago Periyar, se pueden hacer paseitos en barco, entonces realmente a la gente esto le gusta mucho. Después tenemos otro también en el sur, que es el de Munar, porque allí vamos también en alguna de las excursiones, y tiene la posibilidad de que uno se acerque bastante a los animales, ¿no? Que tal vez en algunos otros lugares del mundo eso no se puede hacer. Sí. Tenemos uno, por ejemplo, muy interesante, en la zona de Tamil Nadu, en el sur de la India, que es un parque nacional, pero marino. O sea, hay en la zona del Golfo de Manar, hay más o menos 21 islas y arrecifes de coral que están siendo reconocidos como reserva de la biosfera por la UNESCO. Donde ahí, bueno, obviamente vamos a encontrar otro tipo de animales como, no sé, el delfín, tortugas marinas y ese tipo de cosas. Así que yo creo, Manisha, que la gente que quiera visitar animales y tiene que ir a India.
Y ir con Level Tour.
Ir con Level Tour y aparte, bueno, sí, pero realmente, aparte creo que algo muy importante de la India es que se respeta mucho a los animales. Entonces, justamente, todo lo que se ha hecho de estos parques nacionales, el primero, mira, se hizo en 1934, si yo no me equivoco, y ahora es, en este momento se llama Jim Corbett, que fue un naturalista que trabajó mucho en la India, y bueno, a partir de eso, de 1934 en adelante, comenzaron a desarrollarse, y más o menos, pensá que 40.000 kilómetros cuadrados de la India están cubiertos por parques nacionales, así que imagínate que realmente es muy interesante, desde tigres de Bengala hasta delfines, como te decía, depende de la zona donde uno vaya, ¿no?
Sí. Y seguramente la gente puede, cuando viaja con ustedes, seguramente tiene esa oportunidad de conocer diferentes parques nacionales en diferentes viajes, que es hermoso.
Sí, seguro. Lo que pasa es que, digamos, estos que hablamos son los más conocidos, porque, bueno, son los que inclusive, algunos inclusive no están muy organizados como para visitas turísticas, de estos que te mencioné, sí, pero de pronto también depende de lo que a la gente le interese, ¿no?
Sí. Qué bueno, Leti, muchísimas gracias por toda esa información que realmente es muy útil, así que muchas gracias.
Bueno, nos veremos el próximo lunes y realmente muy feliz de que estés en el equipo de Niketam.
Muchas gracias, nos vemos.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Ahora estamos conectados con Sofía González Herrador, que es una bailarina de Bharatanatyam. Ella es de Rosario, pero está viviendo en India desde 2015. Es una excelente bailarina. Y hoy vamos a hablar con ella de algo muy importante, que es una parte muy especial para todas las bailarinas, especialmente de la India, ¿no? Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Mani, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme. Muy contenta de hablar contigo otra vez.
Gracias por estar. Y la verdad que estás en India ahora.
Sí, ay, estoy haciendo...
Como yo soy de allá, entonces escucho a alguien que me habla de India, ya como mi corazón se va para allá, ¿viste? Sofía, contanos qué es Abhinaya, para que la gente entienda.
Bueno, el Abhinaya es una parte fundamental, ¿no es cierto?, de lo que son las artes escénicas en la India. No solo la danza, pero también el teatro y otras formas de arte escénico. Y digamos que en el occidente se lo puede describir con el concepto de dramaturgia, ¿no es cierto? Básicamente lo que el Abhinaya propone es acercar y permitir expresar el mensaje o el contenido de la obra o la pieza que se está presentando. Entonces, no es una técnica porque distintas formas artísticas tienen distintas técnicas, pero es un concepto teatral en cierto sentido. Entonces, que logra permitir la interpretación y la expresión. Entonces, es un lenguaje, ¿no es cierto? Es un lenguaje que lo que tiene de particular en India es que está muy codificado, porque habrán visto en las danzas y en muchísimas, incluso en el cine también se ve los gestos con las manos, que tienen significados y que representan cosas. Entonces, esos significados, si bien tienen una codificación, al mismo tiempo permiten, ¿no es cierto?, la transmisión del mensaje. Y bueno, la técnica de la Vinaya, en su más profundo sentido, es una búsqueda de poder acercar hacia la audiencia. Entonces, Vinaya quiere decir, viene de la palabra abhi, que quiere decir llevar hacia adelante. Entonces, busca transmitir de manera desde la bailarina o el bailarín hacia el público, y también desde lo interno del bailarín, la bailarina hacia afuera. Toda esa intención de llevar, de comunicar, esa es la Vinaya.
Como en simple palabras, como actuar, ¿no? Para que la gente como que vea. Además,
una manera de actuar, sí.
Sí, sí, es como en realidad como que la cultura india en sí ya es muy expresiva, ¿viste? Yo siempre digo, hasta mis tías, mi abuela, cuando hablan, expresan de tal manera que eso ya uno ve en vida cotidiana, ese Abhinaya, claro, en India. Y por eso en las danzas es tan importante, porque todo el tiempo se está cantando algo y la bailarina tiene que estar expresando todo el tiempo. Por eso es tan importante Abhinaya en danzas de la India, que sea clásica, que sea folclórica, y es hermoso. ¿Y vas a estar dando taller sobre Abhinaya?
Sí, estoy haciendo un taller que es bastante amplio, en el sentido de que no está recortado al Bharatanatyam, se puede tomar desde una manera más bien global, digamos, como ver ejercicios para lograr ablandar los gestos, las expresiones faciales y poder acercarse un poquito más a esa soltura de expresar y encontrar las maneras más fáciles para decir con la gestualidad. Y bueno, también, digamos, estaba planteada como un fundamento teórico dentro de lo que son las bases teóricas de las danzas y las formas teatrales de India, que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, bueno, dentro de lo que es el Natya Shastra, que es el tratado de dramaturgia, hay una teoría del rasa, ¿no es cierto?, que es un concepto muy complejo que tiene que ver con la dramaturgia, no me voy a meter a explicar eso, pero que es muy interesante, y de ahí tiene, bueno, muchas cosas para trabajar, obviamente que solamente sacando, ¿no es cierto?, cosas que sean provechosas para poder acercarnos a esa libertad de poder decir con la gestualidad, que es tan propia de la cultura de la India, ¿no es cierto?
Es como que ese taller no es solamente útil para los bailarines de Bharatanatyam, también cualquier danza de la India o cualquier danza.
A mí me interesa también que se acerque gente que tenga algún tipo de interés en lo que son las artes escénicas, ¿no es cierto? Del teatro, de otras danzas. Obviamente que van a experimentar, porque mi lenguaje es el Bharatanatyam, o sea, eso yo no lo puedo, no lo voy a obviar, voy a introducirlo, pero sí que es un lugar donde de experimentación, más que nada, y de búsqueda.
Es como uno puede aprender a expresar diferentes emociones en formas hermosas, que eso a veces en Occidente se hace muy difícil, encontrar formas hermosas para expresar algo lindo. Así que, ¿y esos talleres vas a estar dando online?
Sí, online, porque bueno, no me queda otra opción, estando acá en India. Sí, por ahora hay un solo horario, Yo ya arranqué, digamos, somos poquitas, pero ya viene lindo el curso, ya bastante, solamente empezamos este mes, o sea, 2-3 clases, y bueno, y si se acerca más gente, hay posibilidades de abrir otro horario sin problemas. Por ahora son en hora argentina son los martes a las 2 de la tarde, y bueno, si me quieren contactar, mi número de teléfono o mi email o también mi Instagram, me pueden escribir a 341-6680845, y si no, mi email es Sofía González Herrador con H todo junto, @gmail.com o @indodanza en Instagram.
Buenísimo. La verdad que es muy interesante. Además, Abinay es como espíritu de la danza. Si uno,
es lo más especial. Honestamente, cual. Para mí fue lo que me hizo realmente enamorarme de India completamente y de sus artes.
Tal cual. Buenísimo. Sofía, muchísimas gracias y mucha suerte por el taller.
Muchas gracias a ustedes por tenerme. Un saludo grande y que tengan un lindo día.
Namaste.
Namaste.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Esto fue todo, amigos, amigas de Niquetán. Nos vemos el lunes próximo a las 5 de la tarde. Recuerden que desde este miércoles 1 de junio comienzan los festejos por el Día Internacional del Yoga. Toda la programación del año 2022 con actividades gratuitas, charlas, las encuentran en el Instagram y en redes sociales de la Embajada de la India, Indemar. Pueden encontrar todo y también en la página diadelyoga.com.ar. El evento presencial, lo bueno es que este año volvemos a encontrarnos presencialmente, va a ser el lunes 20 de junio en la cancha de Boca Juniors, pero eso les vamos a estar contando dentro de poquito. Sí, sepan que desde este miércoles se pueden hacer un montón de actividades gratuitas en las redes sociales de la embajada. Nos vemos el lunes próximo.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.